Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Bueno, por supuesto, nos sumamos a la cobertura amplia que está dando CNN a lo que ocurre en Perú. Estamos viendo una situación sumamente delicada, la que se ha vivido en las últimas horas. Y bueno, pues en resumidas cuentas, lo que usted ha estado viendo a lo largo de las horas, cómo Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, disolver al Congreso peruano de forma inconstitucional. Hemos podido consultar a muchos expertos. La opinión dominante habla de que hubo aquí una acción indebida del hoy expresidente Castillo, una decisión inconstitucional de acuerdo a los expertos consultados. Y bueno, se decretó un gobierno de excepción. Causó esto la renuncia de varios altos funcionarios de su gabinete. El Congreso declaró de inmediato la vacancia de la presidencia del país y simple y llanamente lo sacó del poder. El Congreso peruano votó para sacar del poder con esta vacancia a Pedro Castillo, el hoy expresidente peruano. Hay que decir que los expertos, los constitucionalistas, la gente que está opinando de manera informada al respecto, pues hablan de que se perpetró o intentó perpetrar un golpe de Estado. Y bueno, pues ahí están las voces que se están escuchando ampliamente en estas últimas horas. Vamos a hablar del tema, vamos a hablar en este programa con nuestra colega Jimena de la Quintana, nuestra colega periodista que se encuentra allá y que tiene todo el recuento esta noche de lo sucedido. Jimena, como siempre, gracias por estar aquí. Bienvenida al programa.
Gracias, Carmen. Bien lo decías, lo que perpetró Castillo fue un golpe de Estado y así lo dijo el Tribunal Constitucional, Carmen, que es la máxima instancia, la institución que interpreta la Constitución, la Carta Magna por la cual nos regimos los peruanos. Castillo lo que hizo fue disolver de manera inconstitucional el Congreso de la República. Lo que dice la Constitución es que efectivamente el Congreso puede ser disuelto, pero frente a determinados hechos. Lo que dice la Carta Magna es que el Congreso puede ser disuelto constitucionalmente por el presidente de la República cuando el mismo, es decir, el Parlamento, le niega dos votos de confianza, que es un mecanismo constitucional previsto en la Carta Magna. Esto no ocurrió. El Congreso no le había negado la confianza a Pedro Castillo, aunque él intentó o la interpretó, lo interpretó hace algunos días de esa manera. Lo cierto es que eso lleva al Congreso a interponer un recurso, una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dice al Ejecutivo que lo que había hecho no era correcto y que por lo tanto debía abstenerse de tomar cualquier decisión que pudiera eventualmente llevar a Castillo a cerrar el Congreso. Castillo, sin embargo, y pese a que había negado él y sus ministros varias veces que iban a cerrar el Parlamento, lo disuelve, como te decía, inconstitucionalmente, poniéndose al margen de las leyes y violentando la Carta Magna. Estoy en Palacio de Gobierno. Quien está ahora aquí en la Casa de Pizarro es la que ahora se convierte en la nueva presidenta del Perú y la primera presidenta mujer del Perú, Dina Boluarte. Hace muy poco un equipo de fiscales ingresó a Palacio de Gobierno porque lo que ha comunicado de manera oficial la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter es que se ha abierto una investigación preliminar contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión y conspiración. Lo que nosotros hemos informado es que él ha sido ya trasladado a la Diroes, que es el penal donde está Alberto Fujimori. Recordemos que Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992, disuelve también de manera inconstitucional el Congreso de la República. Este es el fin de Castillo, Carmen, pero lo que no sabemos, y estoy atenta a tus preguntas si las tienes, es si es el fin de la crisis política en Perú.
A ver, la pregunta la haces tú misma. Jimena, este es el fin de una larga crisis política. Hemos visto en los últimos años a un Perú que ha tenido diferentes circunstancias, varios presidentes o expresidentes envueltos en crisis políticas, procesados, judicializados. Hoy Castillo, después de un largo periodo crítico, finalmente es echado del poder por el Congreso. ¿Qué sigue, Jimena? Permíteme la pregunta.
En este momento te decía que Dina Boluarte es la presidenta de la República. Esto de acuerdo a la sucesión constitucional que se debe seguir. Cuando el presidente de la República es vacado, es decir, se declara la vacancia presidencial y se aparta a ahora el expresidente Castillo del poder. Lo que sigue, según la sucesión de la Constitución, es que Dina Boluarte asuma la presidencia de la República. Sin embargo, habían varias opiniones antes de que esto ocurriera desde el Congreso de la República de qué debería pasar ante la eventualidad de que Dina Boluarte asumiera el mandato. Y el Congreso estaba partido y dividido en ese sentido. Un grupo de congresistas lo que pensaba es que Dina Boluarte debía convocar a elecciones generales para elegir nuevamente a un presidente y a un Congreso, a un nuevo Congreso. Esto se puede hacer, sí se puede hacer, pero tiene que aprobarse en dos legislaturas sucesivas, es decir, más o menos tomaría un año, o puede ser aprobado en una legislatura del Congreso de la República y convocar a un referéndum también. Esa es la forma constitucional de hacerlo. Sin embargo, había otro grupo de congresistas que pensaba que si bien podía convocarse elecciones, debían ser solamente elecciones presidenciales para que este Congreso quede haciendo uso de sus facultades en el Parlamento. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Lo cierto, Carmen, es que hoy Dina Boluarte juramenta hasta el 2026, que es cuando acababa el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a ver si se dan las conversaciones y por fin se da un consenso entre el Legislativo y el Poder Judicial. Perdón, Legislativo y el Ejecutivo.
Exactamente, Legislativo Ejecutivo. Pues estaremos siguiendo cerca todo esto, Jimena. Te aprecio muchísimo que podamos conversar y por lo pronto gracias por este enlace que tenemos contigo. Un saludo a Perú. Estaremos siguiendo paso a paso lo que venga y los momentos que se están viviendo. Gracias, Jimena de la Quintana. Un saludo y hasta la próxima. Gracias, Jimena, por estar en este enlace. Y bueno, pues sí, Dina Boluarte juramentó en este cargo el día de hoy, después de la detención de Pedro Castillo, que bueno, pues ya dijimos, fue removido del cargo después de que se aprobó esta moción de vacancia en su contra, y va a completar el mandato, por lo que se establece en la ley, hasta 2026, como lo dice Jimena. Bueno, déjeme enlazar, a ver si me confirman aquí en la producción, déjeme enlazar con uno de los periodistas más importantes de Perú, sin duda, y bueno, me atrevo a decir como uno de los periodistas más importantes del continente, que es Gustavo Gorriti. Gustavo, bueno, es director de Vox Populi, Gustavo es director de IDL Reporteros, perdón la confusión, y estamos hablando de una mirada muy importante, una de las figuras más relevantes en el periodismo de investigación. Así que bueno, ahora mismo nos confirmarán si tenemos el enlace o no. Espero que lo tengamos para poder escuchar precisamente que nos pueda dar su punto de vista y análisis de lo que está sucediendo en su país en estos momentos. Gustavo Gorriti, buenas noches, saludos y gracias por estar en este programa.
Buenas noches, Carmen. Un placer conversar contigo como siempre.
El placer es mío, Gustavo. Y bueno, mira tú que hemos conversado varias veces y siempre que hablamos de tu país hay una situación crítica. ¿Qué está pasando? Te lo pregunto así de básico, Gustavo.
Bueno, más bien la pregunta es ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este día que ha estado lleno de eventos? Como resultado de una larga confrontación entre el Ejecutivo, dirigido por el ahora expresidente Pedro Castillo, y el legislativo, el Congreso, donde una oposición básicamente de derecha tenía la mayoría, se planteó una nueva moción para destituir del cargo, acá se llama la vacancia presidencial, a Pedro Castillo. Esta vacancia, para poderse consumar, necesitaba dos tercios de los congresistas, que equivalían exactamente a 87 votos. Entonces, en medio de un debate, de una barahunda que en los últimos días alcanzó niveles grandes de estridencia y todo aquello, se estaba llegando a lo que iba a ser la definición aritmética del tema, si había 87 votos o no. Aparentemente no lo sabía, pero aparecían nuevos y nuevos cargos, nuevas y nuevas personas que habían estado cercanas a Castillo y ahora confesaban un delito u otro, y en varios casos culpaban también al presidente. Pero sin embargo no estaba claro si es que se iba a dar esa mayoría o no, porque entre otras razones, llevar a la vacancia inmediata del presidente Castillo en determinadas circunstancias, si es que no se daba la investidura de la vicepresidenta Dina Boluarte, podría forzar a una nueva elección, cosa que los congresistas no querían, y no precisamente por los motivos más filantrópicos. Entonces, hoy en la mañana, sorpresivamente, hasta para sus abogados, Pedro Castillo apareció en la radio y televisión nacional y proclamó lo que 30 años después era una suerte de repetición del autogolpe de Fujimori en 1992. De disolver, y utilizó el mismo verbo que Fujimori, de disolver el Congreso para eventualmente llamar a nuevas elecciones para y entre tanto también intervenir los otros poderes con una nueva constitución y todo eso. La diferencia entre el autogolpe de Fujimori el 92 y el que intentó Castillo el 2022 es que aquel fue una conspiración, el de Fujimori, que tomó tiempo preparar y se preparó a fondo y contó con el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas y de la Policía y del Servicio de Inteligencia. En el caso de Castillo, creo que tomó la decisión quizá en un año y medio, sino en una hora y media, y no tenía pie de fuerza alguno, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía. Entonces, la reacción fue inmediata, sobre todo dada el tipo de mensaje radical que dio Castillo. Como digo, traía totalmente las resonancias y los ecos del golpe fujimorista. Y hubo una reacción inmediata en todo el espectro político y en todas las instituciones de repudio a aquello. Un poco después, las Fuerzas Armadas y la policía emitieron un comunicado en el que ellos indicaban de que no podían acatar órdenes que no se atuvieran a la Constitución y las leyes, cosa que fue una respuesta ejemplar y no es la primera de ese tipo que han dado las Fuerzas Armadas. El hecho concreto...
Que es muy importante, Gustavo. Déjame interrumpirte un segundo. Perdóname, Gustavo. Necesito hacer una pausa, pero lo que estás diciendo es clave en esta historia. Déjame unos momentitos y vuelvo contigo para retomar el punto del papel del Ejército 2022 en Perú. Volvemos contigo.
Mucho gusto.
Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022.
Bueno, regresamos en esta conversación con Gustavo Gorriti. El tiempo no alcanza, Gustavo, pero nos quedamos en el punto que estabas analizando. El Ejército con Fujimori fue una cosa, el Ejército 2022 en Perú otra. Retoma el hilo para cerrar la idea, te propongo.
Otra cosa completamente diferente y es un ejército que teniendo memoria institucional, ya ha pasado dos décadas y pico bajo régimen democrático, ese periodo más largo en nuestra historia, y ya ha habido dos ocasiones en las que ha decidido ir respaldar la vía legal y no acatar órdenes que significan el quebrantamiento, la fractura de la legalidad democrática. Una fue en la vacancia de Vizcarra, cuando el nuevo presidente Merino fue considerado por el pueblo un usurpador y hubo manifestaciones masivas y el comando conjunto se negó a reprimir a la gente y eso significó la caída de ese gobierno usurpador. Eso fue hace dos años y ahora ha vuelto a pasar lo mismo. Ha habido además un liderazgo de militares, de dos militares de mucha capacidad, los generales César Astudillo y Manuel Gómez de la Torre, que han estado bastante firmes en dirigir esa línea. Y en ambos casos eso ha permitido de que haya no se produzcan circunstancias cruentas en momentos políticos tan críticos como este.
Ni más ni menos. Pues, Gustavo Gorriti, seguiremos hablando, si tú me lo permites, por lo pronto. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí para analizar lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en Perú en esta situación tan compleja. Gracias, Gustavo. Un abrazo y hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Hasta pronto.
Igualmente, Gustavo Gorriti, periodista y director de IDL Reporteros. Para irme a la pausa, hay que revisar lo que han dicho los líderes de la región, particularmente Luis Ignacio Lula da Silva, La postura del presidente electo de Brasil es una postura muy precisa, muy clara, una suerte de guía o de ruta de entendimiento y de acción política sobre lo sucedido en Perú. Dice Lula: seguí con mucha preocupación los hechos que llevaron a la destitución constitucional del presidente del Perú, Pedro Castillo. Siempre es lamentable que un presidente electo democráticamente tenga esta suerte, pero entiendo que todo fue remitido en el marco constitucional. Lo que Perú y América del Sur necesitan en este momento, dice Lula, es diálogo, tolerancia y convivencia democrática para resolver las problemáticas reales que todos enfrentamos. Espero que la presidenta Dina Boluarte tenga éxito en su tarea de reconciliar el país y conducirlo por la senda del desarrollo y la paz social. Espero que todas las fuerzas políticas peruanas trabajen unidas dentro de una convivencia democrática constructiva, único camino capaz de llevar la paz y la prosperidad al querido y hermano pueblo de Perú. En mi gobierno, dice Lula, trabajaremos incansablemente para reconstruir la integración regional, para lo cual la amistad entre Brasil y Perú es fundamental. Lula da Silva, pues, reconociendo de inmediato a la nueva presidenta peruana. Volvemos en la parte final. Bueno, regresamos hablando de esta crisis en Perú y de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Le agradezco mucho a Luis Benavente, que es el director de Vox Populi Consultoría, que esté en CNN para hablar de lo que está ocurriendo, de lo que ha pasado en las últimas horas y de lo que viene, el tiempo que nos dé este programa para cerrarlo. Luis, gracias por este enlace que nos permites.
Buenas noches, Carmen.
¿Qué definiría el momento actual de Perú? ¿Cómo establecer los ejes de comprensión de lo que ha sucedido?
Creo que en este momento hay una corriente de cierto respaldo político. La nueva presidenta Dina Boluarte, la situación del país había llegado a un extremo. Había denuncias de corrupción con evidencia, yo diría casi una corrupción flagrante de parte del mismo presidente, expresidente Castillo, su familia, el entorno más cercano, pero junto con eso también había una ineficiencia de gestión, una gestión bastante deficiente, y también creo que el presidente había insistido en designar ministros y funcionarios muy cuestionados, muchos de ellos simpatizantes de Sendero Luminoso abiertamente y con un prontuario policial judicial bastante grande, lo cual aumentaba la inestabilidad. El principal factor de inestabilidad en el país era el presidente Castillo. Ante esa situación extrema, incluso un buen sector de la derecha pensaba que el fiel de la balanza podía ser Dina Boluarte y pensaba que podía ser un poco más flexible en sus puntos de vista y no esperar todo, ¿no?, sino esperar que había una situación intermedia en Boluarte. Eso lleva a que Boluarte haya logrado rápidamente en los últimos días, eso se veía venir con toda claridad, un amplio respaldo político, ¿no? No sabemos hasta dónde le va a dar. Por lo pronto, su prueba de fuego va a ser la designación de su primer gabinete ministerial, donde tendrá la oportunidad de poner a personas pues, que puedan integrar al país, que tengan liderazgo, que tengan reconocimiento, que no tengan cuestionamientos serios, profundos, y que pueda de esa manera iniciar de una forma tranquila su gobierno con estabilidad. Eso le podría dar a ella pie a completar el gobierno, que en principio termina el 28 de julio del año 2026, que es el periodo hasta el cual fue elegido el expresidente Castillo en fórmula presidencial con ella misma como vicepresidenta. Hay una corriente en el Perú desde hace un tiempo de nuevas elecciones generales, de renovación de la presidencia y de todo el Congreso. Por cierto, los congresistas no van a querer irse, ya lo han dicho en varios idiomas, y es probable que Boluarte se quede. Vamos a ver cómo pasa esa primera etapa. Y si bien es cierto que ella no tiene partido, el mismo partido oficialista que la llevó a la vicepresidencia, la expulsó hace unos meses acusándola de traidora. La situación fue bastante crítica, ¿no? Pero creo que puede lograr un respaldo bastante grande. En ese momento creo que tiene bastantes posibilidades de estabilizar al país.
Pues Luis Benavente, nos falta tiempo, te agradecemos este análisis y retomaremos el hilo para seguir conversando de lo que ocurre en Perú. Por lo pronto, gracias por estar aquí en este enlace y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches al director de Vox Populi Consultoría. Y bueno, pues sí, en su toma de protesta está pidiendo Boluarte una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Vamos a seguir de cerca todo esto para seguir analizando y comentando con usted en estos momentos que vive Perú. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien. Buenas noches y hasta mañana.